Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos un día más con los titulares de hoy. Radio Nacional de España retira de su web el programa que vinculaba a los judíos con el satanismo después de la crítica efectuada por la Federación de Comunidades Judías de España. 200 generales retirados piden al Congreso de Estados Unidos que rechace el pacto con Irán. La aviación israelí golpea a Hamas en respuesta a un cohete lanzado desde Gaza. Y un guardia de frontera israelí apuñalado en la puerta de Damasco de Jerusalén. Son las noticias para hoy en el comentario. Bueno, acompañándome aquí en las noticias, Raquel. Hola, Raquel.
Hola, Jordi.
Y también con la agenda cultural.
Por supuesto, luego hablaremos de cultura y de deporte.
Ah, pues
bueno,
mira,
es lo mismo.
También.
Deporte también es cultura, pero vamos.
También, depende para quién.
Un España-Israel, Jordi.
Oh,
lo dejamos ahí.
En un deporte poco frecuente en ambos países. Bueno, empezamos aquí en España. Tras las reservas expresadas por la comunidad judía española acerca del contenido antisemita del programa Desde el Infierno de Radio Nacional de España, en su emisión del episodio titulado El pueblo judío propagador del culto a Satán, la cadena ha decidido retirarlo y ha pedido disculpas después de que la Federación de Comunidades Judías de España criticara el enorme error y la difusión de falsedades. Como les comentábamos aquí en Radio Sefarad, en nuestro informativo del 25 de agosto, el audio del programa ya se había eliminado tras las críticas efectuadas por la FCJE, pero aún mantenían los comentarios introductorios a la emisión. El programa se mueve entre la ficción y el relato de terror, que entendemos que también puede molestar, pero no es ni pretende ser un programa informativo, ha explicado Carlos Garrido, director de Relaciones con los Medios de Radio Televisión Española. La Federación de Comunidades Judías considera, sin embargo, que a los oyentes no les queda claro que se trate de un espacio de ficción, pues no se presenta así. El medio de comunicación también ha decidido retirar de la página web el episodio titulado Satán en el Vaticano, por si molestaba a alguien, ha comentado Garrido, que asegura que Desde el Infierno no se dirige contra ninguna religión o colectivo, sino que busca entretener.
Bueno, pues como les decíamos el pasado 25 de agosto, el programa en sí nos pareció satánicamente aburrido, o sea que entretener, no sé si entretiene o entretuvo a alguien. Desde el Infierno, presentado y dirigido por Luis García Chapinal, se emite los sábados de madrugada de 3:30 a 4:00, hora de España, en la señal exterior de Radio Nacional. El capítulo criticado fue difundido el pasado 25 de julio, como les contábamos aquí ya en Radio Sefarad. Los judíos propagaron primero el culto a Lucifer en varias sociedades secretas satánicas, se dijo en el programa, que citó a Jacob Frank, un judío del siglo XVIII que fue excomulgado por sus interpretaciones consideradas esotéricas y herejes. Fue un falso mesías que no representa a los judíos, ha afirmado la Federación de Comunidades Judías de España en sus conversaciones con Radio Nacional. El portavoz de la Agencia Judía y exportavoz del Ministerio de Exteriores de Israel, Yigal Palmor, cuestionó el contenido del episodio en Twitter, como ya les contábamos en Radio Sefarad. También se hicieron eco medios como Jerusalem Post y The Times of Israel. El corresponsal de Radio Nacional en Jerusalén ha enviado a dichos medios una carta de disculpas al pueblo de Israel, según comenta Garrido, que es, le recordamos, director de Relaciones con los Medios de Radio Televisión Española. Al cierre de este informativo, acabamos de comprobarlo, aún se puede leer la introducción, la entradilla, como imagínense, como nuestro leer más, al programa que esperamos que Radio Nacional de España retire a la máxima brevedad. Ya han quitado el audio, bueno, pues que quiten también la introducción, Jordi.
Así es. Bueno, seguimos. Vamos a hablar ahora de Estados Unidos. Alrededor de 200 almirantes y generales retirados y exaltos funcionarios norteamericanos se manifestaron duramente contra el acuerdo nuclear con Irán e instaron al Congreso a torpedear el pacto bajo el argumento de que volverá a Irán mucho más peligroso, tal y como revela el diario The Washington Post. Entre los firmantes figuran los más altos exoficiales de carrera de todas las ramas de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, así como altos funcionarios que han servido en la Casa Blanca, tanto bajo las administraciones demócratas como republicanas. El acuerdo volverá a Irán mucho más peligroso, hará que el Oriente Medio sea aún más inestable e introducirá nuevas amenazas a los intereses estadounidenses, como así también a nuestros aliados, expresa la carta que fue dirigida a los congresistas republicanos y demócratas. La misiva fue firmada, entre otros, por el ex subsecretario de Defensa para la Inteligencia, William Boykin, el ex subjefe de Operaciones Navales, Leon Epney, y el subcomandante ya retirado de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos en Europa, Thomas McInerney, entre otros. Lo que no me gusta de esto es que el grupo extremista islámico número uno del mundo son los iraníes, dijo, por ejemplo, McInerney. Ellos son los difusores del Islam radical en toda la región y en todo el mundo, y nosotros vamos a permitirles que obtengan armas nucleares. ¿Por qué deberíamos hacer eso?, se preguntó.
Pues nos lo preguntamos todos y se lo debería preguntar Barack Obama. Ya saben, se lo venimos recordando y comentando aquí en Radio Sefarad, que el Congreso norteamericano votará sobre el acuerdo el mes próximo y requiere de 2/3 de los votos para torpedear la resolución, ¿no? Que se apruebe ese acuerdo, teniendo en cuenta que el presidente Obama adelantó que usará su veto para tratar de hacer aprobar el acuerdo sí o sí. Hace 2 semanas, 36 generales retirados de Estados Unidos publicaron una carta apoyando el acuerdo nuclear que promueve Obama. En esta ocasión son alrededor de 200 almirantes y generales retirados a los que esperamos que los congresistas, tanto republicanos como demócratas, les hagan caso.
Pues sí, todos pendientes de Estados Unidos, pero por ejemplo Gran Bretaña ya ha reestablecido sus relaciones diplomáticas con Irán, Alemania parece que lo va a hacer en breve, también Francia, en fin, son muchos países. Pero bueno, todos pendientes de Estados Unidos, como decimos. Seguimos, vamos ahora a Israel. El ejército de defensa, el Tzahal, llevó a cabo un ataque aéreo en el centro de la Franja de Gaza en respuesta a un cohete disparado por terroristas palestinos contra territorio israelí. El teniente coronel Peter Lerner, portavoz militar, precisó que una instalación usada para la fabricación de armamentos de Hamas fue atacada en el centro de Gaza y adjudicó a esta organización extremista islámica la responsabilidad de todo lo que ocurre en la franja. No hubo informes inmediatos de bajas del lado palestino. No toleraremos ningún intento de socavar la seguridad del sur de Israel. La organización terrorista Hamas es responsable, son declaraciones de Peter Lerner. El cohete disparado por los terroristas palestinos explotó en una zona abierta del Consejo Regional Eshkol, en el Negev Occidental, en territorio israelí, sin provocar heridos ni daños materiales. Tampoco se escuchó la sirena de alerta antes de la explosión.
Bueno, es interesante fijarse en que el ataque del Ejército de Defensa de Israel se ha llevado a cabo contra una instalación usada para la fabricación de armamentos de Hamas. No como muchos titulares afirman o ni siquiera lo dicen cuando en sus páginas principales ponen Israel ataca a Gaza, ¿no? O sea, no ataca a Gaza, no ataca a la población civil, ataca a Hamas en una fábrica de armamento. El ejército israelí puntualizó que 8 cohetes ya han sido disparados desde Gaza contra el territorio israelí desde principios de este mes de agosto. No está claro quién lanzó este último cohete, pero vamos, no hay que ser muy avispado para pensar que detrás de la agresión pueda estar Hamas, que desde la última guerra, en el verano de 2014, se ha abstenido de disparar misiles contra Israel. Los ataques esporádicos de los últimos meses han sido atribuidos a pequeños grupos salafistas simpatizantes del Estado Islámico. No obstante, Israel considera a Hamas como el responsable de todo lo que ocurre en ese territorio y, por tanto, de todos los cohetes lanzados desde Gaza.
Y terminamos hablándoles del último microatentado con arma blanca acaecido en Israel. Un terrorista palestino atacó a un grupo de guardias de frontera cerca de la puerta de Damasco en Jerusalén. Los guardias lograron someter al palestino, que consiguió apuñalar a uno de los efectivos en una pierna, provocándole heridas leves. El sospechoso fue detenido. El policía de frontera fue evacuado en ambulancia al hospital Hadasha de la capital.
Bueno, hemos dado en llamar, a denominar a este tipo de acciones microatentados, pero no por ello dejan de ser importantes y amenazantes y preocupantes. Los ataques con armas blancas han aumentado en el país. El 17 de agosto pasado, un palestino fue abatido tras apuñalar a un soldado cerca del cruce carretero cruce de carreteras Tapuaj en Cisjordania, mientras que el 15 de agosto, seguro que se acuerdan, dos apuñalamientos tuvieron lugar en esa misma región. Así que suponemos que continuaremos con este goteo de atentados con arma blanca, pero esperamos no tener que informarles de muchos más y de que, bueno, que las alarmas, que las, los sistemas de seguridad funcionen y ningún ciudadano israelí resulte herido.
Bueno, Raquel, pues aquí terminamos la primera parte del informativo. Vamos ya con cultura. Tienes por ahí, cuéntame.
Un nombre sorprendente, Jordi.
¿Ah, sí?
Batisiao.
Me suena de algo, no sé de qué.
Vamos
qué
a estar, bueno,
pintor,
ya
¿no?
Va a permanecer toda nuestra vida en nuestros corazones Batisiao, y con esta noticia seguro que en el de ustedes aún más, y en el nuestro, por supuesto, porque el artista judío norteamericano se ha presentado en la única sinagoga vigente de la ciudad de Osbiesin, ya saben, el pueblo donde se construyó el campo de exterminio más terrible, el campo de Auschwitz. La presentación, el concierto de Matisyahu, marcó el 15º aniversario del Centro Judío de Auschwitz, una institución que engloba un centro de estudios y oración, un museo y una sinagoga. El concierto formó parte también de la gira internacional de Matisyahu, que, como saben, le trajo a España. Finalmente, no les vamos a repetir toda la polémica y todo lo que sucedió, porque seguro que si son oyentes atentos de Radio Sefarad lo saben mejor que nadie. Bueno, allí Matisyahu presentó un acústico íntimo el martes por la noche en la pequeña sinagoga de esta ciudad, al lado del campo de exterminio de Auschwitz, a 3 días del concierto en España. En su página web, Matisyahu escribió: "Acabo de tocar en la última sinagoga que quedó a las afueras de Auschwitz, en la ciudad de Osbiesin. Paz y bendiciones", escribió el cantante, como les decimos, que también citó un fragmento de su canción Jerusalén. "El gas trató de asfixiarme, pero no pudo". Esta canción, Jerusalén, le recordamos que fue una de las que interpretó, de las 7 que interpretó Matisyahu ante miles de personas en el concierto del Rototom. Esta sinagoga fue la única que sobrevivió a la invasión alemana y forma parte, como les decimos, de este centro judío de Auschwitz, que fue fundado en 2000. Matisyahu dará más conciertos en Polonia y, bueno, después de continuar con su gira europea, regresará a Estados Unidos.
Bueno, Matis, pues nada, fantástico. Tus conciertos y que sigas enseñando tu música por todo el mundo.
Sí.
En lugares tan, bueno, pues tan íntimos como este.
Ha tenido
este.
Que ser muy emocionante dar,
claro,
este concierto allí.
Un festival es tan explosivos como Rototom, en el buen sentido de la palabra. Y nada, bueno, a ver qué tal te va con tu último disco. ¿Qué más, Raquel?
Nuestra habitual dosis de la 16ª jornada de la cultura judía europea, europea de la cultura judía.
Eso es.
En este
Uno
caso,
no sabe dónde va cada palabra.
En este
bueno.
caso nos vamos a Lucerna, a la perla de Sefarad, para hablarles del extenso programa que han desarrollado en torno a esta jornada, que se va a vivir del 4 al 27 de septiembre. No les vamos a hablar de todos los eventos, pero sí de los primeros.
Hombre, es que si
por
no,
ejemplo,
no habría tiempo, Raquel.
Por supuesto, porque tenemos que llegan hasta más allá de Rosh Hashaná, Jordi, o sea que les seguiremos contando. Pero el 4 de septiembre queremos anunciarles ya a las 7 de la tarde en la Biblioteca Municipal, en el Palacio de los Condes de Us, tendrá lugar el cuentacuentos titulado Las Culturas de Sefarad, con la colaboración de la Escuela de Teatro Duque de Rivas. El 5, al día siguiente, de 10 a 14 horas, viviremos una jornada de puertas abiertas de las operaciones Rasgo, con las que podremos visitar y conocer in situ la oferta de los establecimientos adheridos al distintivo Rasgo de la red de juderías. El día 6, a las 10 de la mañana, se ofrece la Perla de Sefarad, una visita guiada por la Lucena judía partiendo del Palacio de los Condes de Santa Ana. Es una experiencia que nos llevará a viajar en el tiempo hasta la Perla de Sefarad, que, como saben todos ustedes, es como se conocía Lucena entre los judíos. Se descubrirán elementos del patrimonio cultural lucentino que evocan el pasado sefardí de la novia de Israel, nombre con el que era conocido Eliosana, cuya importancia la hizo ser conocida como la ciudad de los poetas, Lucena. El 8, a las 19:30 horas, se presentan en el Palacio de Santa Ana las conclusiones y el vídeo de la primera edición del proyecto educativo de la Red de Juderías de España Benjamín de Sefarad, desarrollado durante el pasado curso escolar en Córdoba, Sevilla, Jaén, Lucena, Plasencia, Girona, Castelló de Ampurias y Besalú. Y aquí lo dejamos para que tomen ese aperitivo, vayan a ese aperitivo cultural que nos plantea Lucena y luego, si quieren más, tendrán más actividades vinculadas con la cultura judía que comienzan, como les decimos, para celebrar esta jornada europea.
Pues sí, ya está aquí, además queda muy poquito, ¿eh? Una semanita y ya empieza. Muy bien, ¿y con qué acabamos, Raquel? ¿Una recomendación, tal vez?
El España-Israel, Jordi.
Ah, es verdad.
Una cita clave.
En España-Israel y no hablamos de fútbol.
No, hablamos de fútbol americano. Sí, rugby. Porque el equipo nacional español de fútbol americano,
que lo hay,
recibe a Israel en partido de clasificación para el europeo del próximo año. Será el primer enfrentamiento entre ambos equipos, ya que el combinado israelí, es la primera vez que participa en competición oficial, es su debut. El encuentro se disputará en la ciudad deportiva Prado de Santo Domingo de Alcorcón, en Madrid, a partir de las 12 de la mañana de este domingo, y la entrada al estadio será gratuita. Atención, estamos todos invitados a ver a este partido, pero si no pueden acercarse al Alcorcón, pueden seguirlo en directo por streaming en el enlace que les ofrecemos. El seleccionador nacional español, Marcos Girles, ha hablado y ha advertido de que, a pesar de la inexperiencia internacional del combinado israelí, los jugadores tienen mucha calidad. Ha dicho: no conocemos mucho, pero sí sabemos que cuentan con jugadores de nivel universitario estadounidense que serán un rival duro. Aún
pues
así,
sí. Es el deporte estadounidense por antonomasia.
Sí.
Así que si vienen de la Universidad de Estados Unidos, buenos serán, seguro.
Me imagino cómo serán de enormes, madre mía.
Sí, pero terrible. Aunque nunca se sabe, porque como llevan luego esas armaduras.
Ya, pues, pero bueno, suelen
pero
ser.
Tampoco son pequeños, ¿no?
Bueno, la Liga de Fútbol Americano en Israel arrancó en 2005. Actualmente cuenta con 9 equipos y el último campeón ha sido el conjunto Judean Rebels.
Oh.
Su receptor, Danny Steadman, elegido MVP de la final, será uno de los jugadores a tener en cuenta en el combinado israelí que dirige el entrenador Yona Misaam. Isman también fue MVP el último mundial de flag. Claro, es que yo no entiendo el fútbol americano, Jordi. El QB.
Vamos a ver, quarterback. Puede ser quarterback.
De la Universidad de Michigan, Alex Sibieka, es otra de las piezas claves del equipo. Y
sí,
contarles que con la ayuda del dueño de los New England Patriots, Robert Kraft, en los últimos años se ha producido en Israel un gran impulso en el desarrollo del fútbol americano. Ese fútbol americano israelí que podremos ver este domingo, 30 de agosto, les repetimos, a las 12 de la mañana en la ciudad deportiva Prado de Santo Domingo.
Pues nada, todos a ver ese partido de fútbol americano. Así que nada,
entre España e Israel.
Sí, no hay mucha afición en este país al fútbol americano, al rugby cada vez un poquito más. Es verdad que es un deporte genuinamente norteamericano. Y bueno, pues nada, chicos, oye, no os hagáis mucho
daño. Muchísima suerte para las dos selecciones.
Sí, mucha suerte. También para Maccabi de Tel Aviv, que como sabes ha pasado la ronda.
Exacto.
Y va a estar ahí a ver con qué grupo le ha tocado. Seguro que
le toca algún equipo español, Jordi.
Ojalá, porque la verdad es que estamos aquí a puntito de saberlo. En pocos minutos se sabrá, pero a ver si tienen suerte. Yo creo que allí todos están deseando que les toque el Barcelona o el Real Madrid.
Por supuesto.
Porque así se llena el estadio, seguro, vamos, se llena. Van a tener que poner gradas supletorias.
Si va el Real Madrid a Tel Aviv.
Vas tú, Raquel.
Voy yo.
Vas tú. Bueno. Pero bueno, Maccabi, que hagan lo que puedan.
Exacto.
Bueno, Raquel, muchas gracias. Nos
vemos mañana. Muchas
gracias, Shabbat Shalom. No, mañana no, Shabbat Shalom. Uh-huh. El lunes, con las noticias diferentes, y ya el martes volvemos con la actualidad y ya volverá Jorge también, que ya le hemos dicho: oye, Jorge, tus vacaciones ya se han acabado, ¿eh? Vuelve para acá. Así que volvemos ya al formato habitual de noticias y con todos, todo el equipo de Radio Sefarad aquí presente. Gracias, Raquel. Hasta el lunes.